about to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais.
Hola, muy buenos días en Radio UMH. Son las 12 en punto de la mañana y comenzamos como cada jueves su cita con la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hemos comenzado el programa. El Elche es campeón de la categoría. Después de conseguir el ascenso matemático, el siguiente objetivo era ser líder de la segunda división de principio a fin. Con el empate a uno del pasado domingo contra el Real Madrid Castilla, el conjunto franjiverde remató la faena. Hoy, día 30 de mayo, damos la bienvenida a los compañeros que hacen posible que cada jueves estemos sentados en el estudio principal de la radio UMH. Muy buenos días, Marta Fernández.
Hola, buenos días.
¿Qué nos traes esta semana, Marta?
Pues yo voy a hablar hoy del Ilicitano, que está en racha y puede que suban a segunda división B este sábado.
A ver si hay suerte. Nacho Ortiz, buenos días.
Muy buenos días, Fara.
Bueno, Nacho, ¿qué nos traes?
Pues la gran noticia de la semana, yo creo que de toda la afición franjiverde, que es la renovación de Fran Escribá.
Una gran noticia, sin duda. Bueno, esta semana nos faltan dos compañeros. Antonio Navarro, por motivos personales, no está con nosotros. Y luego conectaremos con José Alberto Palma, que nos trae la información desde el otro lado del teléfono. Un saludo también para la técnico de sonido, Ana Esclapez, y de una servidora, Fara Martínez. Tras la consecución del campeonato, lo más importante era la renovación de Fran Escribá. Nacho, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
Pues como dice Fara, el técnico valenciano del Elche ha renovado por dos temporadas por el conjunto franjiverde a razón de más de 600.000 euros por campaña. En repetidas ocasiones el entrenador ha comentado que si fuera por la afición renovaría de por vida, pero esta ocasión ha tenido que ser frío y valorar el proyecto deportivo que le ha presentado la comisión de dicho área del Elche Club de Fútbol para firmar un contrato que le une a la entidad hasta junio de 2015. El martes por la tarde se oficializaba que Fran Escribá seguiría al frente de la nave franjiverde y ayer comparecía él y el presidente de la entidad, Pepe Sepulcre, para explicar las condiciones de dicho acuerdo. Vamos a escucharlo.
Sí, sí, sí. Lo dijimos la semana pasada, que había habido una primera toma de contacto muy positiva por ambas partes y que, bueno, que en el momento que esta semana se retomaran las conversaciones estábamos convencidos que iba a ser muy fácil, como así ha sido. Las dos partes queríamos continuar juntos y eso facilita cualquier cosa.
¿Por qué dos años ha renovado? ¿Siempre el presidente ha ido año a año con los entrenadores?
Bueno, Pepe debería a lo mejor responder eso, pero yo creo que también lo ha dicho, ¿no? Yo creo que él, igual que nosotros, creemos en un proyecto en el que afianzar al equipo en primera división y partimos de esa idea, ¿no? Y luego además también con eso evitamos que si las cosas van bien, como esperamos, porque si no, no continuaríamos. Empezar otra vez en enero o en febrero, otra vez a hablar de renovaciones y demás. Es una forma de... Hay mutua confianza entre los dos, estamos convencidos que vamos a cumplir ese contrato y que lo vamos a intentar, desde luego, cumplir. Para eso se firmaba en primera división. Al final era sencillo. Ni hubo nunca problemas con el tema de años, ni ha habido ningún tipo de problemas. Lo único que queríamos era continuar y ya digo que bueno, siendo así, iba a ser todo como ha sido. En 10 minutos, aunque haya sido un poquito más, pero en 10 minutos se resolvió todo.
Además, le preguntamos si tenía alguna cláusula en ese contrato por si venía algún equipo grande.
El contrato se ha firmado para cumplirlo. Al final, siempre en todos los contratos, cualquiera de las dos partes siempre puede acogerse a cosas, pero no es la idea. La idea es firmar un contrato no para irnos el primer año, no para hacer tres. Se ha hecho para firmar dos años, para estar contentos, y al acabar, ojalá, volvamos a hablar para firmar otro nuevo contrato.
También le preguntamos si va a formar parte, una importante parte del nuevo proyecto.
Bueno, el entrenador, el cuerpo técnico, es lógico que sea importante. Lo que yo dije era que este proyecto debía crecer por encima del entrenador que hubiese. Que yo quería seguir es evidente y aquí está la prueba. Pero que sí que pensaba que el crecimiento del club tiene que ser independiente de la continuidad de un entrenador. Mal va un club si está sujeto exclusivamente su crecimiento a la permanencia de un entrenador. Que yo quería estar, se ha demostrado, y que queremos crecer juntos, yo creo que también se ha demostrado. Pero sí que creo que lo que hagamos este año y estos dos próximos años tiene que ser independiente de que luego haya continuidad mía o de otro entrenador. Al final lo que buscamos es que lo que ha ocurrido este año, que el club haya crecido y asentarnos en una división que es muy difícil.
¿Cree Fran Escribá que es factible mantener al equipo en primera, ya que tiene mucha experiencia en la primera división, aunque fuese de segundo entrenador?
Si nos quedamos, evidentemente es porque confiamos en que se va a hacer un proyecto para mantenerse. Yo la experiencia mía que tengo debería compararla en todo caso con Getafe, porque el resto de proyectos, afortunadamente los que estuve, eran proyectos que pensaban en otras cosas. Pero sí que el ejemplo de Getafe es un buen ejemplo para nosotros. Era un grupo muy solidario, que fue un equipo siempre en segunda división y que cuando subió a primera conservó las mejores características y además dio un salto de calidad en muchas otras. Y a partir de ahí es un equipo que ha crecido, que ha jugado finales de Copa, que ha estado en Europa. Al final es un buen ejemplo para nosotros, pero que parte todo lo que ya era aquel grupo y que es lo que ha sido este año, que ha sido un equipo. Entonces, claro que creemos en que el proyecto no se nos pasa por la cabeza otra cosa que no sea que el equipo en estos dos años crezca y además en primera división.
Y para terminar, le preguntamos cuál era la idea del proyecto.
Evidentemente, el primer año pasa por asentarnos en la categoría y lógicamente hace una plantilla competitiva. El que no hayamos dado nombres o que no hayamos puesto ya nombres a las caras no significa que no tengamos pensado qué plantilla queremos, qué tipo de equipo queremos. Lo que pasa es que hemos hecho los deberes muy pronto y eso nos da a que estemos ya pensando en la temporada que viene cuando ni siquiera hemos acabado esta. Vamos a primero acabar esta, pero ya lógicamente vamos a ir dando pasos hacia adelante respecto a lo que queremos para el próximo año.
Bueno, chicos, ¿qué opináis de las palabras de Fran Escribá? Parece que se mantiene en su tónica, lo más importante es el equipo, el entrenador es solo el capitán del barco, pero si no hay un buen barco, puede naufragar el asunto.
Sí, está claro, es una gran noticia la renovación del míster valenciano, ya que la afición le tiene mucho aprecio, que no ha conseguido llevar al Elche después de 25 años junto a los jugadores a primera división, y claro, todo pasa para mantenernos el año que viene y que la primera división no sea una autopista de paso y volver a la segunda división, pues que el míster continuase, aparte de mantener el bloque, que creo que se va a mantener, ya que el míster ha pedido la renovación de Generelo por ser el capitán y que pueda aportar mucha experiencia de cara al año que viene, y de Sergio Mantecón.
Bueno, eso no lo confirmó tampoco ayer. Dijo que eso se había salido de la prensa, pero que dejó entrever que no es cierto del todo.
Deja entrever muchas cosas. Harta Fran Escribá es muy inteligente en ese aspecto y que la mejor noticia que pueda haber es eso, que firme dos años más, que haga un buen proyecto con el Elche, que lo consolide la primera división y quién sabe si puede ser un nuevo Getafe.
Sí, ya dijo que se quedaría siempre que hubiera un buen proyecto, entonces lo va a ver. Veremos quién viene para la próxima temporada de fichajes.
Además, lo más importante es que ya nadie está dividido entre las directivas, entre uno y otro. A la gente de Fran Escribá, si ha renovado Fran Escribá, porque Fran Escribá confía que va a haber un buen proyecto deportivo.
Así es.
Entonces ya nadie está echando de menos a Juan Anguís o está criticando a Pepe Sepúlveda. Ahora todo el mundo está ilusionado con la temporada que viene, porque el técnico que nos ha conseguido, junto con los jugadores, llevar al equipo a primera división, está renovado y significa que va a continuar con nosotros.
Sí, los aficionados franjiverdes confían mucho, mucho en el míster y creo que es el ideal, el idóneo para seguir en el Elche, para estar sobre todo en primera división.
Aunque en estos tiempos lo de Ferguson en el Manchester ya no volveríamos a ver.
Que va, para nada.
Pero ojalá se quede estos dos años, sería cuando cumpla su contrato, llevaría tres al frente del Elche, ojalá un cuarto como máximo, ya toda época tiene su fin. Sí. Ya le pasó a Pep Guardiola con el Barcelona, que estuvo 4 años, si no me equivoco, Faro.
4 años.
Y lo dejó bien asentado en lo máximo de la élite de fútbol. Pues ojalá Fran Escribá nos consolide en primera.
Yo tengo una pregunta, chicos. ¿Vosotros creéis que se oye mucho que Fran Escribá apuesta por canteras, Barça, Valencia, Madrid? ¿Creéis que puede darle un premio a la cantera del Elche en caso de que el ilicitano subiera a segunda B se trajera algún canterano al primer equipo.
Ayer habló de eso precisamente y dijo que, no lo dijo con un no rotundo, pero dijo que la primera división es muy complicada y que lo va a tener muy difícil y que seguramente si no destaca nadie así como un Messi, así no va a tener muchas posibilidades.
Además, el tema que ha tocado Fara es muy interesante, el de los cedidos. Fran Escriba no quiere un equipo de cedidos de los filiales porque son jugadores que si las cosas no van bien, se están jugando el descenso, se pueden borrar. Y entonces Fran Escriba quiere un equipo comprometido. Se está hablando de David Lombard, jugador del Barcelona B, jugador cedido, como está Carles Gil este año, Ángel. Son dos jugadores cedidos que pues, tienen dos jugadores, vale, los puede sustituir. Pero la gente que tienes ahí no puedes tener a 10 jugadores cedidos porque son más de la mitad de la plantilla.
Lo que sí dijo es que sería bueno que el Ilicitano subiera segunda vez porque también los chicos de otros equipos tendrán ilusión de decir, bueno, pues me da segunda vez y si tengo suerte puedo estar en primera división.
Bueno, pues veremos a ver cómo gestiona Fran el grupo. Seguro que lo hace muy bien, como lo ha hecho este año. Nacho, nuestros compañeros Antonio Navarro y José Alberto Palma estuvieron con el central del Elche, Sergio Pellegrín, ¿no es así?
Sí, sí, a ver qué nos dice el central catalán, que fue operado del pubis la semana pasada en Murcia y nos contó sus sensaciones de esta temporada y la ilusión que tiene de jugar en primera división con el conjunto franjiverde la próxima campaña.
Pues estamos esta mañana con el grada franjiverde con Sergio Pellegrín, 33 años, defensa central del Elche Club de Fútbol. Acaba de completar su tercera temporada en el conjunto ilicitano. Sergio, muy buenos días. Antes de nada, ¿cómo estás de esa operación de pubis?
Hola, buenos días. Pues me encuentro muy bien, muy bien. Hace una semana que me operé y está saliendo pues todo muy bien. La recuperación está siendo muy buena. Estamos cumpliendo los plazos, incluso mejorándolos. Así que muy contento. Después de bastantes meses con dolor, con molestia, pues estoy contento.
Nos comentabas que para la pretemporada estarás a tope porque el año que viene toca jugar contra Messi, Ronaldo, Neymar y todos estos.
Sí, el objetivo pues es eso, empezar la pretemporada a tope con mis compañeros, estar ya pues al 100% y estar el año que viene en una categoría muy bonita, ¿no? Donde hay jugadores de nivel, como decías, no solo Messi y Cristiano, sino ahora 100.000 más. Entonces la exigencia va a ser máxima y hay que estar al 100%.
Vaya temporada os habéis marcado, ¿os imaginabais allá por el mes de agosto que esto iba a acabar así?
No, imaginar no. A ver, siempre que empiezas una temporada empiezas con mucha ilusión, con muchas perspectivas, con muchas ganas, pero nunca te imaginas que ibas a ser líder desde la primera jornada hasta la última. Hemos sido campeones, hemos mandado en la categoría de principio a fin y ha salido todo fenomenal.
¿Qué ha cambiado esta temporada con Fran Escribá con respecto al año pasado? Porque con Bordalás se empezó muy bien, pero a mitad de temporada el equipo bajó.
Sí, no, sí es verdad que las temporadas anteriores, pues en momentos clave quizá el equipo no respondió como debería y es la causa de que el equipo pegase ese bajón físico, anímico. Este año pues eso no ha sucedido. Este año hemos mandado desde el principio, hemos cosechado resultados muy positivos desde el principio, que nos han hecho coger una ventaja importante, una ventaja incluso a veces de 16 puntos de con respecto al tercero. Entonces eso quizá ha sido un impulso anímico muy grande. El hecho de que puedes fallar algún partido, de hecho hemos fallado algún partido y ha sido imposible cogernos, pues ha sido clave. Ya, los partidos importantes los hemos ganado, recuerdo los últimos partidos del 2012, que eran el Villarreal, Almería, Alcorcón, los ganamos todos, y eso fue el momento que ya se vio que el equipo iba a pelear con mucha seriedad por el ascenso.
Este Elche se recordará además por su entrenador por la defensa, los más destacados del equipo, que han encajado muy pocos goles. En la zaga está Pellegrini y Cheita, ¿el vasco se nos va?
Bueno, eso no lo sé, eso es cosa de él, y él acaba contrato, tiene la posibilidad de renovar el Elche porque le han dado la posibilidad, tiene la posibilidad de marcharse a otros equipos y tiene siete opciones, pero está claro que eso es una decisión que tiene que tomar él y es totalmente respetable.
Pero tú tienes un año más de contrato, jugarás en primera división.
Sí, tengo un año más de contrato, ojalá y el año que viene pues pueda estar en la plantilla porque es mi ilusión, ha sido difícil subir y ya que se ha subido pues ojalá pueda estar dentro de ese cuerpo de jugadores, del cuerpo técnico y poder jugar en primera división.
¿Crees que habrá muchos refuerzos para la próxima temporada? Pues probablemente se va de Cheita, Sumetra también tiene un pie en el Levante, habrá que reforzar.
No, está claro que las incorporaciones irán en función de las bajas que se produzcan en el equipo. Si sale mucha gente, pues tendrá que entrar mucha gente, como es lógico, pero eso no lo sé, eso ya está en el trabajo del cuerpo técnico, de la dirección deportiva, de lo que quieren realizar el año que viene, y estoy convencido que van a hacer un equipo competitivo para competir en una categoría como Primera División y va a ser muy bonito.
Sí, muy bonito, porque las charlas ya serán: ten cuidado con Neymar, Damián te dirá cúbreme a Messi las espaldas, porque no has tenido la suerte de jugar en Primera División. ¿Qué se supone para ti que vas a sentir?
Pues imagínate, yo tengo una edad que casi yo descartaba el poder jugar en Primera División, y ahora pues por suerte me ha llegado la oportunidad de jugar en Primera División, y yo pues como un chaval que debuta con 18 años, con mucha ilusión, con muchas ganas, llevo toda la vida esperando este momento, desde que uno empieza a jugar a fútbol y ve los partidos en el Camp Nou o en el Bernabéu y vive el fútbol, pues la ilusión de cualquier niño. Entonces yo este año me siento como un chaval que sube del juvenil y hacen debutar en Primera División.
¿Y el equipo tuvo temor a la guerra que hubo interna entre el presidente Sepulcre y Anguics, que afectase al rendimiento del equipo?
Bueno, el equipo en ese aspecto fue muy maduro, muy maduro. Supo desconectar lo que es el tema extradeportivo y al final pues nos dedicamos solo a lo nuestro, que es lo que sabemos hacer, que es salir al campo, jugar, hacerlo lo mejor posible. De hecho, la peor semana a nivel extradeportivo fue una semana que jugamos en Gijón, en el Molinón. Una semana muy difícil y al final ganamos 0-2 y el equipo dio la cara y estuvo a tope. Entonces demostramos que tuvimos una madurez psicológica muy grande.
¿Y con qué momento, con qué día, cuál es la imagen que se te queda en la retina de la celebración del ascenso? ¿La Rúa, el Martínez Valero? ¿Con qué te quedas?
Pues sería injusto quedarme con una cosa, la verdad, porque fue desde que empezó el día hasta que acabó el día más maravilloso que he vivido yo en mi vida. O sea, la Rúa fue algo increíble. O sea, el estar en el autobús y ver a tanta gente feliz, emocionada, entregada con el equipo, o sea, eso era enorme, o sea, emocionante. Luego en el estadio, empezando que la celebración estaba organizada de forma excepcional, la organización fue buenísima, salió todo fenomenal. Fue emocionante desde los vídeos que vimos, desde la presentación de los jugadores, de todo, desde principio a fin. La celebración en Almería, incluso cuando acabó el partido, aunque perdimos el partido, pero lo celebramos porque es justo que celebremos una temporada como la que hemos hecho. Así que me quedo con todo lo que vimos ese día.
Sergio, ¿y el año que viene qué? ¿El objetivo es la permanencia o se puede aspirar a algo más?
Pues mira, yo no soy amigo de objetivos a largo plazo. Ni en segunda creo, nunca he creído que el objetivo era ascender. Ni en primera creo que el objetivo sea la permanencia. El objetivo es ir paso a paso, como siempre. Trabajar desde el primer día, hacer las cosas bien, y el primer partido competirlo al máximo nivel, y el segundo igual, y el tercero igual, hasta que acabe la temporada. Ese es el único objetivo que nos podemos plantear nosotros y que debemos plantearnos.
Hay gente que cree que el equipo puede llegar hasta la UEFA. Un famoso periodista de este país pues nos ha mandado un saludo, ha felicitado al Elche por su ascenso y vamos a escucharlo.
Saludo para la grada franjiverde de la radio universitaria. Felicidades por ese ascenso que lleva a la UEFA.
¿Es una utopía la UEFA o los pies en el suelo?
Nada, como he dicho antes, los objetivos a largo plazo no tienen ningún sentido. Hay que trabajar día a día y ya se verá todo. El trabajo bien hecho al final da sus frutos. Es verdad que en Primera División es más complicado, porque no solo con el trabajo te basta, sino pues la suerte influye muchísimo, y luego pues hay equipos que con la calidad técnica les sobra. Nosotros trabajo, y a partir de ahí, pues bueno, ya se irá viendo, pero está claro que los objetivos a largo plazo suelen ser negativos.
Sergio, no sé si sois conscientes de que habéis hecho felices a miles de personas aquí en Elche, que hace muchos años que no veían a su equipo en Primera División. ¿Qué os dice la gente por la calle? ¿Os para? ¿Os quiere hacerse fotos con vosotros? ¿Cómo os sentís?
Pues nos dan las gracias. Es que nosotros nos sentimos que tenemos que agradecer a la gente lo que nos ha ayudado esta temporada, de lo que nos ha hecho sentir estos días, pero es que son ellos los que nos dan las gracias a nosotros, y es un agradecimiento mutuo. No tenemos palabras para expresar lo que sentimos. Como he dicho antes, fue un día increíble.
la gente emocionada, entregadísima. Es que fue algo muy grande. Entonces, pues bueno, estaba la gente viviendo como un sueño, ¿no? Un sueño, y eso pues a nosotros nos hace muy, muy felices.
Bueno, Sergio, ha sido un placer tenerte esta mañana con nosotros en Grada Franjiverde. Sabemos lo complicado que tenéis la agenda estos días y por eso te agradecemos. Mucha suerte con la recuperación en la lesión del pubis y el año que viene a disfrutar del regreso de Elche a Primera División.
Pues muchas gracias y mucha suerte a vosotros también.
Bueno, el discurso de Sergio Pellegrín, muy medido, palabras que supongo que todos esperábamos. El grupo por encima de todo, partido a partido, no sé, refleja un buen ambiente en el vestuario.
Sí,
¿qué pensáis?
Yo creo que es que lo han dicho los que han llegado últimos. Aarón dijo también que esto era una familia. Y yo creo que es lo mejor que le ha pasado a este equipo y que la siguiente temporada tiene que ir así para que todo vaya igual.
Bueno, Marta, el discurso de Pellegrín ha sido el mismo del que ha calado en la plantilla de Fran Escria, el mensaje que ha querido mandar el técnico valenciano, pero ha hecho cosas muy interesantes de cara al año que viene, teniendo en cuenta que son 4 partidos menos, 4 maratones menos, como Fran Escria, que es un partido cada maratón, son 42 maratones y había que ganarlas, pues el año que viene serán 38. Por suerte.
Pero es indiferente.
No, déjame terminar mi argumentación. Entonces, Pellegrín, está claro, es un jugador que perdió la esperanza de ascender a Primera División aquel día trágico para la afición franjiverde contra Granada, el cual se le anuló un gol legal. Entonces, claro, el año pasado estaba contento, una primera vuelta espectacular donde el Elche iba primero y se terminó frustrando esa gran temporada donde el Elche terminó a mitad de liga y gracias, porque había conseguido unos grandes puntos en la primera vuelta y no descendió, gracias. Y en esta temporada, claro, llegas, ganas 4-2 a Ponferradina, te pones primero todo al principio de liga, pero claro, no sabes que todo te va a salir tan rodado. Ha hecho una gran temporada junto a Xavier Echeita y también alabar a Sergio Pellegrín porque ha jugado con muchos problemas. Tuvo problemas de pubis, también tuvo problemas de uña, que es la que no le podía pisar bien, entonces Sergio Pellegrín ha sido infiltrado en muchos partidos para poder jugar.
Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Pienso que se le ha dado menos protagonismo del que se merece a Sergio Pellegrín, porque centrales son dos y lo han hecho igual de bien tanto Echeita como Pellegrín.
Lo tenemos a José Alberto en antena. Hola, José Alberto.
Buenos días, amigos.
¿Cómo estás?
Pues genial, echando de menos, la verdad.
Nosotros también.
Un poquito melancólico que es nuestro último programa y encima pedir disculpas a los radio oyentes por no estar ahí presentes con vosotros, pero ya sabéis que estoy en un rodaje para la Universidad Miguel Hernández para promocionarla y nada, es una lástima no estar con vosotros, pero bueno.
Aquí estás con nosotros, aunque sea por teléfono, no pasa nada.
Bueno, compañeros.
En la foto final, José Alberto, perdona, no saldrás.
Lástima, la verdad, haremos un Photoshop. Bueno, compañeros, ¿qué os cuento? Como siempre, el análisis de rival.
Así es, cuéntanos, el Sabadell, bueno, ¿no?
Exacto, el conjunto catalán. Decir que van decimoquintos, que han jugado 20 partidos como locales, han conseguido 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas. En la última jornada fueron derrotados por el Lugo, 2-0, y en su último encuentro en casa perdió también contra el Racing 0-2. Llevan 3 jornadas sin conocer la victoria. Esto se debe a que ya la salvación matemática la consiguieron hace varias jornadas y el equipo de Lluís Carreras se ha relajado, la verdad. Una lástima después de haber hecho una ida bastante buena. Y nada, hablar del entrenador también, Lluís Carreras, el catalán, que ha entrenado al Alavés en la temporada 2009-2010 y luego ya fue al Sabadell, es su tercera temporada, y en su primera lo consiguió ascender a segunda división. Y me atrevería a deciros un once.
A ver, ¿queréis? Cuéntanos.
Pues en portería estará De Navas, defensa de 4 con Ramírez, Pablo Ruiz, Tortolero, que jugó ya en el Elche, y Samu de la del Azurdo. En el medio de campo estará Collantes, Juanjo, Juvenal y Lanzarote, pichichi del equipo con 14 goles.
Y próximo jugador del Español.
Correcto. Y en la delantera estará la dupla mexicana Aníbal Dávila, Dávila, recordamos que está cedido por el todopoderoso Chelsea.
Entonces, José Alberto, parece que será un partido no muy complicado para el Elche.
Bueno, yo creo que, a ver, los dos rivales ya han hecho todo lo que tenían que hacer, así que va a ser, yo creo, un partido muy similar al del Castilla la semana pasada.
José, va a ser un partido con morbo, ya que el Sabadell, en teoría, tiene que hacer el pasillo al Elche por ser campeón de Liga, y el entrenador catalán del conjunto blanqueazul dijo hace unas semanas, cuando jugó contra el Alcorcón, que el conjunto madrileño era el mejor equipo de la categoría, desmereciendo al Elche.
Bueno, a ver, el pasillo lo va a tener que hacer Fran Escriba ya fue caballeroso, diciendo que no quería que la Almería se lo hiciera porque no era matemático, pero ahora que es matemático, da igual que diga Lluís Carrera que es el mejor Alcorcón, se lo van a tener que hacer.
No, pero me refiero por eso, José Alberto, que el Lluís Carrera dijo eso y ahora va a ser precisamente el conjunto que dirige este técnico que le haga el pasillo al Elche. Va a ser, bueno, le digo por el morbo y esas cosas.
Sí, tiene morbo, pero tampoco tiene, no sé, bajo mi punto de opinión, mucho criterio. Yo creo que hay equipos también mejores que el Alcorcón, la clasificación lo dice. El propio Almería, el Elche, cómo no. En fin. Y nada, decir ya por último que el partido será el sábado a las 9 de la noche, televisado por Teledeporte.
Muy bien, José Alberto. ¿Un resultado para la porra?
Ah, sí, eso tengo que decir, que ya las últimas porras llevo una rachita ya sin acertar, pero ayer estuve haciendo cuentas y aún sigo ganando. Tengo 6 aciertos y mientras que Antonio tiene 5, así que en este último programa o me puede igualar o yo ya ganar. Vuestros resultados no los digo, ¿vale?
Y para ello nada de nada.
Cero, nosotras cero.
Yo no he jugado.
Bueno, yo que digo 1-1, ¿vale? Empate.
1-1.
Ya he dicho que va a ser un partido clavadito al de Castilla, así que igual resultado también.
Muy bien, muchas gracias.
Vale, ya hablaremos de la recompensa, ¿vale? De que me llevo por ganar tantas porras.
Vale.
En privado, ¿vale?
Vale, queda pendiente.
Vamos a coder.
Venga, un saludo.
Un saludo.
Adiós. Chao.
Adiós. Vamos ya con la actualidad del Elche Ilicitano, que está a un pasito de la segunda división B. ¿No es así, Marta?
Así es, Fara. El filial franjiverde ganó el partido de ida al Olot con un solitario gol del capitán Geray de penalti. Los ilicitanos pudieron dejar sentenciada la eliminatoria, pero la falta de efectividad y un planteamiento conservador de su entrenador no permitieron que los franjiverdes viajen con una distancia más cómoda a Girona. Y el viaje, hay que hablar de viaje porque muchos aficionados se van a desplazar. Hay que decir que el club ha puesto a disposición de sus aficionados un pack para poder disfrutar de otro ascenso, esta vez en tierras catalanas. Existen dos paquetes, uno que incluye el partido de primer equipo contra el Sabadell, noche de hotel y viaje a la localidad gerundense. Todo esto cuesta 50 euros. Sin embargo, existe otra opción, que es ir en autobús el mismo día del domingo a ver el partido, que tan solo cuesta 15 euros. Es más económico y creo que mucha gente se va a animar a ir. Y para terminar, hay que decir que el Tano tiene muchas opciones de ascender a la categoría de bronce del fútbol español. A continuación, vamos a comentar algunos de los resultados que le servirían al filial para subir de categoría. Victoria, empate y derrota por más de 2 goles siempre que el equipo dirigido por Vicente Mir consiga anotar 1. Es decir, por ejemplo, 3-1.
Bueno, ¿cómo lo veis?
Factible, solo que estuvimos hablando después del partido con un periodista de Cataluña, ahí de Lot, nos dijo que va a ser una ratonera, es un estadio pequeñito donde caen 2.000 personas. Esperemos que la afición, o sea, que el equipo franjiverde sienta el olor y el calor de esa afición que se va a desplazar hacia Girona y nos consiga ascender a segunda división B, donde hace muchos años que el filial franjiverde no milita en la categoría.
Va a ser difícil.
Bueno, pues esperemos que el ilicitano tenga mucha suerte y que esta semana certifique su ascenso. Bueno, una porra rápido, Nacho.
Voy a apostar una victoria franjiverde. 0-1, gol de Corominas.
Muy bien, Marta.
0-2, goles de Carles Gil y Fidel.
Pues yo creo que también van a empatar. Voy a copiarle el resultado a José Alberto, a ver si ya acierto.
Y 2-2 de Antonio.
Y 2-2 de Antonio, muy bien. Bueno, pues son las 12:29, nos despedimos de todos vosotros. Hoy lo volvemos a hacer con el himno del Elche, esperamos que les haya gustado el programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo curso, esperamos que les haya gustado y el próximo mes de octubre volveremos. Muchas gracias a los compañeros que han hecho posible este programa, Marta Fernández, Nacho Ortiz, Antonio Navarro, José Alberto Palma y la técnico de sonido Ana Esclapet. Les dejamos con el programa Rec Radio. Un saludo de quien les habla, Fara Martínez. Buenos días a todos y mucho Elche.
Chao.
Nunca pierdas la moral.